Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pues sí, se ha puesto la cosa calentita para dos de los populismos latinoamericanos que están al frente de dos países, el Perú y Argentina. Pedro del Castillo hasta hace unas horas, presidente del Perú, es un maestro de escuela que fue a votar en las elecciones a lomos de un caballo, que supo aprovechar la crisis política que vivía Perú y que ganó las elecciones presidenciales de 2021. Yolanda Díaz, nuestra vicepresidenta segunda, lo saludó como la gran esperanza para el Perú.
Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución.
Bueno, pues así comenzaba su presidencia, Pedro Castillo, aclamado en las plazas por gente humilde, porque pensaban que la llegada a la presidencia del Perú de Pedro Castillo significaba que al frente del país iba a estar, bueno, uno de los representantes de la gente que siempre había sido marginada. Castillo no tenía el apoyo del Congreso y ayer intentó, como bien sabes, un autogolpe cerrando la Asamblea Legislativa, el Congreso de los Diputados. El asunto duró un suspiro, vamos, un par de horas. Lo que tardaron los militares en decir que no respaldaban la aventura golpista de Pedro Castillo. ¡Qué puntería, qué puntería la de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, apoyando a Pedro Castillo, que al final se ha revelado como un autogolpe, como un golpista! América Latina, en los últimos tiempos, pues la izquierda ha ido tomando posiciones de poder, ha ido tomando el poder en varios países: Bolivia, Chile, Perú, México, Colombia, también Argentina. Pero claro, Argentina es un caso aparte. En las elecciones presidenciales de 2019, Cristina de Kirchner con Alberto Fernández formaron un tándem. Cristina de Kirchner era la candidata a vicepresidenta y Alberto Fernández el candidato a presidente. En realidad, la candidata era Cristina de Kirchner. Luego han tenido problemas, se han peleado. La que manda es Cristina. Es la enésima encarnación del peronismo, que es el embrión inicial del populismo. Se les conoce a Alberto y a Cristina como los Fernández. Los Fernández, desde 2019, pues no han hecho gran cosa. No han resuelto la crisis económica, han hecho una mala gestión de la pandemia, han hecho una compra mala de vacunas, tienen un gobierno ineficiente. De hecho, los argentinos siguen siendo expertos en inflación. En 2017, los precios subieron tanto en Argentina que se duplicó el valor del billete más grande, ahora es de 1.000 pesos. Bueno, pues eso equivalía en 2017 a $58 en el mercado negro. Ahora con 1.000 pesos, pues puedes cambiar, comprar menos de $4 y es el precio que tiene un Big Mac. O sea, con 1.000 pesos te compras una hamburguesa. Un iPhone puede costar más de 1.000.000 de pesos ahora en Argentina. Los Fernández, ya digo que son una nueva reedición del populismo. Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada en las últimas horas a 6 años de prisión e inhabilitación por administración fraudulenta, es decir, por corrupción. Bueno, Cristina Fernández se ha puesto estupenda, asegurado que es víctima de una conspiración de los jueces y de los medios de comunicación. ¿Te suena esto?
Esto es un estado paralelo y mafia judicial.
Bueno, pues esto es lo mismo que dicen los de Podemos cuando hay una sentencia que no les gusta. Argentina es, en cierto modo, la cuna del populismo. Perón, ya digo, que fue el germen del populismo. Y Cristina Fernández de Kirchner se ha alimentado de un intelectual que se llama Laclau. Laclau, que es el teórico del populismo, es también el sustrato intelectual de Podemos. Y es muy llamativo cómo han reaccionado los de Podemos en las últimas horas. Yone Belarra, Irene Montero, también Monedero, han puesto a caldo a los jueces. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es muy llamativo que dentro del gobierno de España haya alguien dispuesto a apoyar el populismo de Perú y el de Argentina. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y la última hora sigue pasando por el mundo del deporte. Luis Enrique se despide en redes sociales tras su salida de la selección española. Da las gracias a la afición y pide apoyo para su sustituto, Luis Munilla.
Luis Enrique es historia en el banquillo de la selección. La federación ha hecho oficial este mediodía su decisión de prescindir de él y colocar en su puesto al hasta ahora seleccionador sub-21, Luis de la Fuente. Y Luis Enrique, como dices, se acaba de despedir sin rencores, Elena Condis.
Elige su modo de despedida a través de un comunicado en sus redes sociales. Ha elegido Twitter e Instagram, dejando de lado Twitch. Luis Enrique dice que la selección necesita apoyo, lo pide para Luis de la Fuente para que consiga todos sus objetivos. En su despedida no cita los medios de comunicación. Todos son palabras de agradecimiento para Rubiales y Molina, staff, afición y, por supuesto, para sus jugadores, a los que lamenta Luis Enrique no haber podido ayudar más.
Y hablando de nombres propios del Mundial, en Portugal la federación ha desmentido que Cristiano Ronaldo amenazara con abandonar la concentración tras conocer que iba a ser suplente ante Suiza. El propio Cristiano ha escrito esta tarde en redes sociales que la selección es un grupo demasiado unido como para ser quebrado por fuerzas externas.
Y hoy es el Día de la Inmaculada Concepción. Muchos se están aprovechando para pasar unos días de desconexión, pero también para desplazarse. Estamos en plena operación especial y la Dirección General de Tráfico recuerda que además hay que tener prudencia porque es un día marcado por el temporal de lluvias generalizadas que complica la circulación en muchos puntos y también por los trayectos de corto recorrido que pueden generar retenciones en la entrada de las grandes ciudades. Vamos a conocer cómo está el tráfico, el estado de las carreteras a esta hora. DGT, González. Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a varios accidentes. Uno complica la entrada a Madrid por la A6 en el entorno de Galapagar y otro dificulta esa entrada a la capital por la M607 en el entorno de Monte Carvelo con desvíos recomendados por la M40. También otro incidente hasta ahora genera dificultades en Barcelona en la C15 a su paso por Pobla de Claramunt con paso alternado de vehículos en esta vía y un último incidente en Toledo genera dificultades en la A4 en el entorno de la estación en dirección Ocaña, así que les pedimos, como siempre, especial atención al volante.
Y los buscadores de Internet como Google deberán borrar los enlaces que dirijan a información inexacta. Así lo dictamina una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para favorecer el llamado derecho de supresión de información digital, es decir, lo que nuestra legislación recoge como derecho al olvido. Eso sí, quien solicite que estos datos o páginas sean eliminadas deberá aportar una serie de requisitos. Nos lo explica Paloma García Ovejero.
La sentencia asienta jurisprudencia, así que a partir de ahora todos los buscadores de Internet están obligados a hacer desaparecer los enlaces a publicaciones con información manifiestamente inexacta sobre una persona. Eso sí, el que lo solicita tiene que aportar las pruebas de que al menos una parte de la información es inexacta. Pero el TJUE, el Tribunal de Luxemburgo, da una clave fundamental y es que el demandante tiene que acreditar los errores con pruebas que se le puedan pedir que busque razonablemente. O sea, no está obligado a presentar, por ejemplo, una resolución judicial. Y luego hay otro matiz. La sentencia pide que se tenga en cuenta el papel que desempeña en la vida pública esa persona que se declara afectada o demandante. El caso es que desde hoy todos los españoles o europeos tienen mucho más fácil ejercer ese derecho al olvido en Google o similares.
Gracias, Paloma.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Etiquetas A, B, C, eco y cero. Si yo digo esto, me imagino que ya no hace falta que te lo explique porque sabes perfectamente a qué me refiero. Son etiquetas que tienen que ir en tu coche, concretamente en la luna delantera y además en un sitio concreto, que es en la parte derecha y abajo. Ahí tiene que ir una de estas etiquetas dependiendo de las características de tu vehículo y de los años que tenga. ¿Por qué quiero hablarte de etiquetas? Bueno, quiero hablarte de etiquetas porque serán fundamentales para cualquier vehículo a partir del 1 de enero de 2023. Vamos a ver, los que estamos o vivimos en Madrid o Barcelona, estamos muy familiarizados ya con el hecho de que nuestro vehículo tenga que tener una etiqueta. Pero a partir de esa fecha, como digo, a partir del año que viene, del 1 de enero de 2023, en realidad todos, todos tenemos que tener nuestra etiqueta para nuestro coche. ¿Y esto por qué? Pues porque, como digo, en Madrid estamos acostumbrados a que hay una zona de bajas emisiones, ¿no?, desde hace un tiempo. También en Barcelona. ¿Qué significa zona de bajas emisiones? Pues es una zona restringida al tráfico, dependiendo de lo más o menos contaminante que sea un vehículo, donde en esa zona no se puede circular y, desde luego, no se puede aparcar. Por ejemplo, en el caso de Madrid, que es lo que yo más conozco, ahora mismo ya en el perímetro de la M30, en la zona de dentro de ese perímetro, solamente se puede circular con coches que tengan etiqueta B, C, por supuesto eco y por supuesto cero. Ya no se puede, a no ser que uno sea residente, aparcar, si no es en un parque en público, dentro de esas zonas. Pero esta restricción irá cada vez a más. Y esta restricción, a partir del 1 de enero de 2023, como digo, se generaliza para todas las ciudades españolas que tengan más de 50.000 habitantes. Es decir, toda ciudad de más de 50.000 habitantes estará obligada a tener su zona de bajas emisiones dentro de nada. Es que está ahí, a la vuelta de la esquina. Todo esto porque justo en esa fecha se pone en marcha la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Y dentro de esa ley está también las zonas de bajas emisiones. ¿Qué significa eso? Pues significa, por ejemplo, que si tú vives, imagínate, en Valladolid, hasta ahora no te habías preocupado de la etiqueta de tu coche, porque nunca venías, por ejemplo, a Madrid o nunca ibas a Barcelona. Bueno, pues a partir de ahora tendrás que preocuparte, porque habrá una zona de bajas emisiones y te dirán si puedes circular con tu coche o no, dependiendo de la etiqueta que tengas. ¿Esto se va a generalizar? Hombre, la ley es para todos. Otra cosa es que cada ciudad lo esté poniendo en marcha, pueda ponerlo en marcha en tiempo, se tenga que implementar una moratoria porque no lleguen a tiempo para hacerlo. En fin, nosotros nos hemos venido, los de la tarde, a Parla. En Parla, que es una ciudad en el sur de Madrid, hay que decir que ya están haciendo la habilitación, podría decir las obras, porque bueno, estoy justamente al lado de una valla donde hay, por cierto, un cartel que pone proyecto de renovación y mejora del centro urbano. Parla, programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano. Plan de recuperación y resiliencia de España. Presupuesto de la obra, 2.366.000, plazo de ejecución, 6 meses. Miro a través de unos agujeritos que hay aquí en la valla y lo que estoy viendo es lo que es justo el centro de Parla, que en realidad lo que parece es que lo están peatonalizando. Pero bueno, no sé si esta es una alternativa también al hecho de que un municipio busque esa zona de bajas emisiones. Estamos intentando averiguar, por otro lado, cómo vas a poder circular tú por el centro de tu ciudad, si tiene más de 50.000 habitantes, a partir de enero. Bueno, para comentar más detalles sobre la cuestión, nos acompaña aquí en Parla Fernando González Iturbe, subdirector de la asesoría jurídica de CEA, que es el Club Europeo de Automovilistas. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La gente está preocupada, porque la gente está empezando a decir, oye, pero a ver, entonces, mi vehículo, ¿qué etiqueta tiene? Entonces, yo ya sabía que a Madrid no podía ir, pero tampoco voy a poder entrar en el centro de Parla, por ejemplo, si estamos aquí en Parla, o no voy a poder entrar en el centro de Valladolid, o de Zamora, o de Pamplona, o ¿qué va a pasar con mi coche? Mi coche es muy viejo, lo tengo que tirar, pero ahora me viene fatal con la crisis. Supongo que tenemos que informarnos bien de dónde vamos a poder circular o no, pero es que cada municipio, en realidad, puede habilitar esta zona como le dé la gana, ¿es así?
Correcto, como quiera. Yo, de todas maneras, te matizaría una cosa. Yo no sé si la gente está muy preocupada, ¿eh? Los ayuntamientos tienen que habilitar zonas de bajas emisiones en función de sus criterios y de las circunstancias, me imagino, urbanísticas y de circulación de cada localidad. Y tendrá también que decidir qué tipos de vehículos y en qué circunstancias pasan o no pasan, incluso hasta horas en las que puedan o no puedan pasar. No lo sé, ya se irá viendo caso a caso.
Pero ¿me quieres decir que, por ejemplo, si mi vehículo tiene una etiqueta C, a lo mejor hay municipios en los que sí pueda entrar en esa zona de bajas emisiones y en otros no?
Teóricamente sí.
Ah.
Ya se verá.
Pero esto es un lío.
Sí.
¿No sería mejor una unificación si yo tengo una etiqueta en mi coche sea común para todas partes?
Correcto, lo que pasa es que, como evidentemente la ley no llega tanto, porque la ley, que tiene mucha, es profusa en mucha normativa y en mucha regulación, de este tema solo es página y media, a tanto detalle no llega, ¿no? Es decir, al final la decisión política de cada alcalde o de cada municipio, de cada consistorio, pues será la que determine y puntualice zonas, lugares, horas y tipos de vehículos.
Bueno, pues necesitaremos desde luego casi una especie de guía, ¿no? Para saber, por ejemplo, la gente de Parla, dónde estamos, tendrá que averiguar al final cómo van a habilitar esta zona, que ahora mismo vemos que ya está en marcha y en construcción, para saber si al final por aquí puede pasar un vehículo que pasaba hasta hace 2 meses y que a lo mejor a partir de ahora ya no puede pasar, o directamente lo que se está haciendo es peatonalizar, que yo no sé si es que esta es una alternativa que van a optar o por la que van a votar algunos municipios.
Bueno, es una alternativa que visto desde fuera parece lógica, ¿no? Restringe la circulación y ya mato 2 pájaros de un tiro. No lo sé, es una opinión muy personal. Ya se verá.
Bueno, vamos a ver, ¿por qué esto? Bueno, pues porque el objetivo de esta ley está en la posibilidad de reducir al menos un 23% de las emisiones de CO2 de cara al año 2030. Y el objetivo final es instaurar un transporte sostenible y libre de emisiones en las ciudades de cara a 2050. Bueno, como decimos, son muchos los ayuntamientos que tendrían que estar ahora mismo ya preparando las zonas que elijan de sus ciudades, en teoría serían las zonas centro de esas ciudades, como zonas de bajas emisiones, pero por lo que nosotros hemos averiguado, solamente, bueno, hay unos 20 de los 149 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que desde luego van a estar en disposición de activar esta zona de bajas emisiones el 1 de enero y el 86% todavía van con mucho retraso y no saben cuándo lo podrán hacer. Claro, ¿cuáles son las alternativas? La gente se pregunta, ¿qué hago con mi coche? ¿Qué coche me compro?
A ver, pues dependerá primero de las circunstancias económicas y del potencial y la capacidad económica de las personas. Yo, antes de este programa, hablaba contigo que conozco socios de CEA que viven en el centro de Madrid, ya de cierta edad, jubilados desde hace tiempo, con sus coches antiguos, pero que funcionan perfectamente. Y a partir, por ejemplo, en Madrid, del 2025, ¿qué van a hacer con sus coches? ¿Comprarse un coche eléctrico? Bueno, pues...
Porque, sí. ¿Qué pasa en 2025?
Pues ya, por ejemplo, los que no tienen etiqueta, nada, ni siquiera, ni los C... Muchos coches ya no van a poder pasar. Entonces, ¿me compro un coche? ¿Tengo medios económicos para comprarme un coche? ¿Qué tipo de coche me compro? Pues, por ejemplo, el eléctrico hay que pensárselo. Me explico, ¿por qué? Porque ¿dónde lo recargo? Es decir, quien tiene un chalet, vale. Pero si no, hay zonas de Madrid, y me imagino que pasará en muchas localidades, y va a pasar, que casi todo el mundo aparca y estaciona en la vía pública. ¿Y dónde lo cargas? Si es eléctrico.
Bueno, ¿cuáles son los coches que no dispondrán de etiqueta dentro, bueno, ya en este momento en algunas ciudades y dentro de poco en todas las de más de 50.000 habitantes? Tú vas a ir a sacar la etiqueta y te va a dar igual porque no te la van a dar. Bueno, pues son los vehículos de gasolina matriculados después del 2001 y diésel después del 2006. Y hay mucha gente que tiene vehículos diésel que son del 2006 o anteriores. Es decir, no estamos hablando de que son coches históricos, ni mucho menos, que son auténticos cacharros. Algunos a lo mejor los han usado poco y en realidad tampoco tienen muchos kilómetros. Es decir, estamos hablando de coches que están circulando ahora mismo de forma habitual por nuestras ciudades, por las ciudades españolas o los pueblos, ya pues de unas determinadas características. Claro, y alguien dice, o sea, que con mi coche ya no puedo circular. Lo vendo, lo dejo aparcado, ¿qué hago?
Ahí ya cada uno decidirá, pero claro, si te prohíben circular, te prohíben circular. Ya lo que hagas tú con el coche ya es otro problema, ¿no? Es otro problema. Y muchas de estas personas se plantean, o te plantean una pregunta y es, ¿y yo con mi ITV pasada, que he pasado el control de humo, el DC2, ¿por qué no puedo circular? ¿Por qué no puedo circular? Mucha gente, vuelvo a lo de antes, yo creo que muchas veces los políticos piensan que todo el mundo tiene la capacidad económica suficiente para cambiar de coche cuando le da la gana. Hay mucha gente que no cambia de coche o tiene coche antiguo porque no puede comprarlos, evidentemente.
Y más en la situación en la que nos encontramos.
Correcto,
ahora,
y más en la situación económica,
de crisis económica,
ahora,
de alta inflación, de que todo te cuesta un montón de dinero y por tanto uno empieza a ahorrar y aunque te hubieras planteado la posibilidad de comprar un coche, a lo mejor te has echado para atrás.
Que sí, que no puedes. Hay muchísima gente que no puede. Hay gente que tiene vehículos antiguos porque no le interesa comprarse otro, porque lo utiliza poco tiempo, durante muy poco tiempo, pocos kilómetros, y dice, bueno, pues me funciona bien, ¿para qué? Por mi edad, por las razones que sean, pero hay mucha gente que no tiene coches nuevos, pues porque no puede. E insisto, te tienes que pensar, depende del uso que le des, el tipo de coche que te compras, porque estas energías alternativas a la gasolina y al diésel, cuidado que no es fácil recargar. Yo me imagino una operación salida, todo el mundo con coches eléctricos, ¿Qué haces?
Bueno, sí, estamos planteando varios problemas que efectivamente todos nos hacemos estas preguntas, las cosas como son. Este tipo de preguntas que nos estamos haciendo aquí en este centro de Parla donde hemos venido, que estamos justo en la valla donde precisamente se está haciendo la reforma para implantar esta zona de bajas emisiones de cara a cumplir la ley, por tanto, y de que el 1 de enero de 2023 efectivamente exista en toda ciudad de más de 50.000 habitantes una zona de bajas emisiones donde solamente determinados vehículos con determinadas etiquetas van a poder pasar. Por cierto, estamos al lado de un parking público. Me voy a acercar hasta aquí a ver si la gente que está ahora mismo aparcando, desaparcando su coche, ha oído hablar de esto de las zonas de bajas emisiones. Y si le parece bien o mal, ¿qué tal? ¿Sabéis que en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, Parla, por ejemplo, a partir del 1 de enero tienen que tener una zona de bajas emisiones?
Supongo que sí. Sí, porque estamos en Europa. Esto es un tema europeo. Y la ciudad ya está en crecimiento, ¿no?
Esta zona que está al lado, de donde nos encontramos, a unos 50 metros, que está con una valla verde, es el centro de Parla y es lo que se va a habilitar como zona de bajas emisiones, aunque yo he visto que en realidad se está peatonalizando. ¿Es importante que se haga esto? ¿Cómo lo ves?
Todos los municipios con este volumen de habitantes tienen una zona peatonal. Esta ciudad no lo tiene. Creo que es bueno, a mi forma de entender.
¿Sabéis que en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes el 1 de enero va a haber una zona de bajas emisiones?
Bueno, no lo sabía, ¿no?
¿Para vosotros es un problema? ¿Es lógico que todas las ciudades lo hagan?
Es un problema bastante grande.
¿Por qué?
Porque ya es complicado aparcar aquí, pues imagínate encima si te ponemos restricciones.
Claro, aquí la idea es que cada vez vayamos a vehículos menos contaminantes, ¿no? Que es de lo que se trata. ¿Vosotros estaríais dispuestos o consideráis que la alternativa es al final que todos nos pasemos a un coche eléctrico, por ejemplo?
Yo no creo que sea tan fácil como nos lo plantean el utilizar vehículos eléctricos. Para poder utilizar vehículos eléctricos, yo creo que lo primero que tiene que haber una buena infraestructura a la hora de cargar y de durabilidad de la batería, cosa que a día de hoy no existe. De hecho, un vehículo bueno que dure la batería más de 600 kilómetros, estamos hablando de 120.000 euros para arriba. A mí me gustaría saber cuántas familias de España se pueden permitir el tener un vehículo de ese valor.
Pocos puntos de recarga y muy caros.
Caros, muy de larga duración. Yo te puedo decir que para ir a Valencia con mi coche tardo 4 horas y si la batería me dura 300 kilómetros no llego. Cargar mi coche supone 3 horas mínimo. ¿Cuánto tengo que emplear para ir a Valencia? No me compensa coger un eléctrico a día de hoy por el precio y por la durabilidad de la batería.
¿Y si te lo prohíben? Imagínate que, porque esto es el comienzo, pero sabes que se van a dejar de fabricar vehículos de combustión. Es verdad que para eso queda todavía unos cuantos años, pero poco a poco cada vez será más restringido el utilizar coches diésel o gasolina. ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues imagino que el Estado tendría que poner algún medio para que las personas que tuviesen que cambiar de vehículo tuviesen una facilidad. A lo mejor yo tengo la facilidad, pero a lo mejor mi vecino no la tiene y también se lo van a exigir. Con lo cual creo que en ese aspecto estamos lejos todavía.
Gracias, ¿eh? Bueno, Fernando, pues la ley es la que es, pero efectivamente la gente no parece muy por la labor, al menos de momento. No es que no tengan sensibilidad por el tema de que es necesario bajar las emisiones, pero lo que necesitan es soluciones para cambiar de coche o soluciones de movilidad.
Sí, y soluciones, ¿sabes para qué? Para vivir todos los días y llegar a fin de mes.
Pues sí, es difícil implementar determinado tipo de leyes cuando esto no se consigue. Fernando González Iturbe, subdirector de la asesoría jurídica del Club Europeo de Automovilistas. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Parla hoy para hablar de esta cuestión.
Nada, gracias a vosotros.
Las 5 y 23 minutos, hoy qué buen momento ahora para algo que probablemente tienes pendiente hacer a lo mejor dentro de un rato, ¿eh? Porque cuando termines de montar el Belén todavía queda mucha tarde y has dicho una vuelta por Leroy Merlin, venga, vamos con la familia y con Elena, claro, con Elena Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, qué alegría. Pues sí, porque no sé si será el tuyo, pero al menos el mío, el baño es el momento relax del día, por eso llevas tiempo queriendo renovarlo, pero claro, entre las obras y los gastos, pues es un poco jaleo. Pues ahora tienes la serie de baños remix que nos proponen nuestros amigos de Leroy Merlin. Tu baño soñado a un precio asequible con más de 300 combinaciones que se adaptan a tu espacio y a tu estilo, un presupuesto a tu alcance y verdaderos expertos con más de 20 años de experiencia, como son nuestros amigos de Leroy Merlin. Y es que tienen asesores especializados que escuchan tus necesidades, te proponen las mejores soluciones y todo lo que necesitas para tu proyecto, como por ejemplo, muebles de baño, revestimiento, griferías. Yo es que todo eso me pierdo, así que me encanta hablar con ellos. Todo en la misma tienda, con un presupuesto cerrado y sin compromiso, que eso siempre es un alivio, una solución completa que incluye diseños, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra en leroymerlin.es, app o por teléfono y te lo entregan gratis en 72 horas. Vamos, casi casi lo que cuesta montar un buen Belén. Más o menos, pues así nada. Que ya sabemos, Pilar, un hogar no se hace, se hace.
Se hace, se hace. Bueno, pues nada, después vas a hacer hogar a Leroy Merlin, pero antes ni se te ocurra salir de casa sin haber dejado bien montado el Belén.
El Belén también hace mucho hogar, ¿eh? Claro.
¡Hombre! Hoy es un día de hacer mucho hogar. Y la radio siempre acompaña en eso, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Es que la radio es hogar.
Porque
también
se puede montar el Belén y tener la radio puesta tan ricamente, ¿no?
¿Hay algún truco por ahí que nos den los oyentes para poner el Belén?
Pues fíjate, hay gente que le gusta innovar.
A ver.
En esto de los adornos navideños y cada año pues incorpora algo. Es el caso de Cristina.
Buenas tardes, gentes. Pues sí, soy de las que tengo, pues tengo un par de figuritas que son de cuando nací yo, más de 50 años. Y luego cada año le voy aportando al arbolito una figurita especial. Por ejemplo, este año he buscado una figurita que es una furgoneta, porque después de terminar mis estudios de técnico sanitario, ahora, por suerte, estoy trabajando con el transporte adaptado. Entonces, pues para recordar todo lo bueno de este año, pues ha tocado figurita de furgoneta. Un abrazo, gente, y feliz día de
pues
la Inmaculada
estupendo,
para
la
todos.
Furgoneta es igualmente.
Yo no sé dónde se ha metido, pero nos ha mandado una foto y es, efectivamente es un dibujito de furgoneta navideña que la ha colgado en el árbol.
Ah, en el árbol, en este caso, en no en el Belén. Árbol.
Creíamos claro, que era en el Belén. Pero, hombre, la gente que también puede, digamos, el pastor o quien fuere, podía llegar también en furgoneta. Furgoneta. Si hacemos claro. Una transposición al momento actual, o sea.
Exacto,
que
exacto, viaje en el tiempo, lo viejo y lo nuevo, lo de antes y lo de ahora.
O sea, que era
no
en el árbol, no en era el árbol. En el Belén.
Es que el árbol también te permite mucho
claro,
más.
Claro, 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 claro.
Yo qué
sí,
sé.
Sí.
Excentricidades,
el otro día
así.
Estuve yo viendo un Belén, por casualidad, porque pasé por ahí, con figuras napolitanas, un Belén del siglo XVIII. ¡Madre mía! ¡Qué cosa más bonita!
Desde luego.
En el Museo Thyssen, porque fue otra cosa. Y es una cosa, bueno, me quedé, no iba a eso, pero me quedé prendado. Estuve no sé cuánto tiempo viendo el, y sobre todo me gustaban mucho los magos. A mí los magos, los reyes, me gustan mucho los belenes. Y estos eran, pues, en realidad el Belén prácticamente era un Belén en el que aparecían los reyes y su corte. Bueno, una cosa fantástica, unos trajes.
Qué bonito, por favor.
Maravilloso, maravilloso.
Sí.
Ah, pero los Reyes Magos en ese Belén aparecen todavía alejados del portal.
No. Es que es un Belén del momento en el que llegan los reyes.
Ah,
o sea, es un
pues
Belén
sí que
de reyes.
Se han adelantado mucho.
Sí. Es un Belén.
A poner el Belén
es un Belén de reyes. Que hay pocos pastores y son los grandes protagonistas.
Los protagonistas son los reyes.
Maravilloso, ¿eh?
Pues sí, y si nos metemos en el mundo de los adornos especiales, bueno, pues cada oyente tiene el suyo propio.
Mi adorno navideño más significativo es una estrellita que imita una gota de nieve que he hecho a ganchillo. Hice una a cada persona significativa para mí, para mis compañeros de trabajo, para mi madre, para mi hijo. Y me hace mucha ilusión cuando veo las fotos de los adornos navideños, del árbol que coloca la gente en los estados de WhatsApp. Y veo mi estrellita. Me hace mucha ilusión.
Que bueno, esto está muy currado,
¿eh?
Hombre,
está.
Que le gusta hacer con sus propias manos también, ¿no? Los adornos navideños.
¿Qué ha dicho?
Muy bonito.
¿Qué ha dicho? ¿Crochet o qué ha dicho?
De ganchillo, ¿no?
De ganchillo, perdón.
De ganchillo.
Bueno, pues esta oyente es ya reserva india, ¿eh? Porque ¿quién sabe hacer ganchillo?
Pues sí.
Mi abuela hace un ganchillo estupendo, pero ¿quién
es
sabe hacer ganchillo?
Es un detalle muy bonito.
Sí.
¿Sabes lo que me gusta? No tiene nada que ver, pero puede ser también adornos navideños. Las bolas de cristal. ¿Sabes? Las bolas de cristal.
De nieve, que les das la
nieve.
Vuelta. Ay, qué bonitas.
Esas, me encantan las bolas de cristal.
Eso es Ciudadano Kane.
Preciosas.
Sí, también un poco. Sí.
Pero no sé,
está,
me encantan.
Gira todo en torno a esa bola de nieve que le da la vuelta.
Qué bonitas son.
De todas maneras, tiene mucho peligro. Algunos adornos navideños
tienen mucho peligro.
Hombre, sí. Y hay muchos años. Bolas de cristal maravillosas.
Sí.
Que lo que tú dices es que son absolutamente frágiles.
Yo no sé si el espumillón a vosotros, a vosotras os gusta mucho, ¿no? Pero
depende del espumillón.
Sí. Bueno, es que aquí abrimos otro capítulo. Eso lo podemos
a mí
dejar
me gusta,
otro día.
¿A mí?
¿Sí?
Sí, a mí sí.
¿A ti te gusta el espumillón?
Sí. Y es que mi árbol de Navidad ahora mismo parece... tiene de todo, ¿eh?
Ah, sí.
Sí. Bueno, sí.
¿De todo qué es?
De todo es, de todo, de todos los pero años, de que... todas las modas, de todos los...
De todos los colores, todo mezclado. Todo a la venga. O sea, en tu casa... Menos es más,
el árbol está
todo
hinchado,
más es más.
Pues te digo una cosa, hay veces que lo hemos tenido que atar con una cuerda a la pared porque se vuelca.
El árbol está, pero ahí no das abasto para mirar tanta cosa.
Bueno, el caso de alegría.
A ti te gusta
el abigarramiento.
Exacto, que no quede ni un horror vacío. O sea, que no quede nada vacío.
Esto donde al árbol, venga.
Bueno, pues que nos cuenten los oyentes.
Una foto, queremos una foto del árbol de los rosados.
¿Abigarrado o minimalista?
Todavía no se ha caído.
Ni un espacio,
¿clásico o moderno?
Ni un espacio vacío.
Figuras rotas y reconstruidas, ¿cómo
pegadas,
es ese Belén?
Pegadas.
Seguramente estás poniendo hoy en este Día de la Inmaculada. ¿Por qué no nos lo cuentas? Venga, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Oye, ayer fue un día muy raro porque por la mañana empezamos hablando de detenidos en Alemania que preparaban un golpe de Estado. O sea, una cosa rocambolesca. Sí. Y luego por la tarde un buen susto en Perú con el autogolpe de Estado.
Sí, lo de Alemania parece que es más bien un grupo de piraos, ojo con los piraos, y lo de, Perú fue un autogolpe breve, pero un autogolpe. Y vamos a hablar enseguida con madre de un chico que lo pasó muy mal, en el rato en el que ese golpe estuvo funcionando, que fueron solo 2 horas. Enseguida hablamos con ella.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, buenos días.
Aupa Herrera, pues en Bilbao, cielo azul.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un estudio de la Universidad de Chicago dice que hablar con desconocidos ayuda a superar traumas y baches emocionales.
De verdad, John. De verdad, John.
Bueno, en casos que dicen que hay cosas que no dirías a alguien conocido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este mes los niños y niñas no paran de pensar en los juguetes.
Y los no tan niños también.
Por eso llegan los descuentos fugaces en marcas estrella en el Corte Inglés.
Solo hasta el 13 de diciembre un 20% de descuento directo en Barbie, Lego, Party & Co, Among Us, Nancy y muchas marcas más.
No los dejes escapar. Descuentos fugaces en juguetes estrella en el Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Paga solo por los kilómetros que conduces. Gracias al seguro cuenta kilómetros de Verti.
Estas navidades, si quieres ser rico, gasta menos. Contrata en Verti el seguro cuenta kilómetros y si no conduces, no pagas. Así de sencillo. Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte. Hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentina, Rovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso. Se decreta el toque de queda a nivel nacional, se declara en reorganización el sistema de justicia.
Como acabamos de escuchar, Pedro Castillo, el ya expresidente del Perú, ayer anunciaba que se cerraba el Congreso de los Diputados, que se establecía un toque de queda, pero Castillo había dado un autogolpe que se acabó enseguida. Castillo llegó al poder tras las elecciones de 2021 y era el candidato, digamos, popular, el candidato apoyado por los que menos tienen en Perú. Él es maestro y apareció así, como, digamos, una especie de redentor de los que peor lo pasan en Perú. No le ha ido especialmente bien durante los meses que ha estado en la presidencia, ha tenido problemas con el Congreso, y ayer ya hemos escuchado, intentó hacerse con el poder con un golpe de Estado, autogolpe, que no duró nada porque enseguida se hizo evidente que los militares no lo apoyaban. Antes de ser detenido intentó llegar a la embajada de México, pero no lo consiguió. Es llamativo cómo han reaccionado los regímenes de Venezuela, de Bolivia, de México, que no han criticado este autogolpe. Fueron horas difíciles en el Perú, horas difíciles porque había toque de queda en vigor, porque había disturbios en la calle y mucha gente lo pasó mal. Una de esas personas es Marta Rocío, que está en Lima. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
A mí encantada.
Marta, cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Cómo vivieron ayer esas horas inciertas en Lima?
Bueno, el día de ayer yo estaba, me encontraba en mi trabajo y es cuando me informa mi hermano vía teléfono que acababa de anunciar por televisión en vivo el expresidente Castillo que cerraba el Congreso, ¿no? Y había toque de queda el día de ayer, comenzaría a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Entonces eso causó en toda la población inestabilidad, preocupación. En mi caso, porque tengo 2 hijos que laboran y uno de ellos llega pues casi a la 1 de la madrugada. Ya. Entonces, lo primero que hice fue comunicarme con mis hijos para informarles y puedan prever con la empresa para que puedan salir antes, ¿no?
Claro. Porque si hay toque de queda, claro, y tiene que salir su hijo a la una de la mañana. Marta, ¿usted dejó el trabajo, se volvió pronto a casa o esperó hasta el final?
No, yo continué laborando con normalidad. Solo la preocupación fue comunicarme con ambos de mis hijos. Sí. Y necesitarles que tengan el cuidado respectivo porque la situación ya informaron también que iban a salir los militares, ¿no? Que fue una falsa alarma. Gracias a Dios, pero lo primero fue preocuparme por ellos, por su integridad física, porque él llega tarde, ¿no?
Ya. ¿Cómo se llama este hijo que llega tarde?
Él se llama Marc Alberto Lazo Martínez.
Alberto. ¿Y usted pudo comunicar con él, con Alberto? ¿Le cogió el teléfono o no?
Bueno, yo le escribí por vía WhatsApp. Ajá. Y me contestó. Y me dijo que sí, que no me preocupara, que iba a coordinar con los empleadores sí. Y con el empleador para que le puedan permitir, ¿no? Luego llamé a mi hija y bueno.
Sí. Marta, es que la perdemos un poquito. Yo no sé si se está moviendo, es mejor que... igual podemos volver a llamarla para intentar conectar mejor, ¿eh? Vamos a hacer eso, vamos a volver a intentar conectar con Marta. Recordamos lo que Marta nos ha contado hasta ahora. En el momento en que Pedro Castillo, el ya expresidente del Perú, anuncia que cierra el Congreso de los Diputados, anuncia también que, bueno, hay un toque de queda de 10 de la noche hasta 4 de la mañana. Marta está trabajando, Marta está preocupada, sobre todo por su hijo Alberto, que sale de trabajar a la 1 de la madrugada. Marta, entonces, conectó con Alberto vía WhatsApp. Ya.
Le llegué a informar que tenga cuidado, que te vea con el empleador para que pueda él salir antes, ¿no? Ya que el toque de queda comenzaba a 10 de la noche y terminaba a las 4 de la mañana.
Y él salió...
Cosa que me dijo que iba a confirmar.
Ya.
Bueno, lo que pasa es que eso fue, ni bien me comunicaron y yo comuniqué a mis hijos, pero a medida que pasaron las horas... se vio que a él lo detuvieron, entonces quedó todo ya sin efecto posteriormente, ¿no?
Ya, pero detuvieron al presidente, al expresidente ya, pero Castillo, sí.
Castillo, claro. Entonces, había inestabilidad, había inseguridad, no sabíamos cómo iban a hacer las siguientes horas. Estábamos todos en sus obras, ¿no? En
sí.
Preocupación.
¿Pero Alberto pudo llegar a casa sin problema o cómo llegó a casa?
¿Qué pasa? Claro, llegó sin problemas, gracias a Dios, porque a él lo detuvieron, al expresidente lo detuvieron y queda sin efecto lo del toque de
sí.
queda, ¿no? Aún hubieron sin manifestaciones. Ayer, vía televisión, internet, vi que la gente en La Marra, que es un emporio,
sí.
donde se fabrica ropa, había tipo de saqueos, temor a que haya saqueos.
¿Pero hubo saqueos al final o no?
Claro. No, que yo sepa, sino el miedo, el temor a que suceda.
Ya.
Porque no, lamentablemente en una situación así la gente entra en psicosis, corre,
ya.
Se piensa lo peor, ¿no?
O sea que, a pesar de los temores, no hubo grandes disturbios en la calle.
Sé que hubo disturbios en la calle, manifestaciones, porque mucha gente está en desconformidad con el Congreso, con el expresidente, y la mayoría de gente quiere que cierren el Congreso, ¿no? Los partidos siempre... tienen un sistema que a ciertos sectores siempre va a beneficiar, ¿no?
Ya.
Y en este caso el pueblo es el que está preocupado, pues, ¿no? Por la situación en la que nos encontramos.
Ya, pero Pedro Castillo llegó precisamente a la presidencia, pues prometiendo que iba a estar muy cerca del pueblo,
claro.
Que iba a estar cerca de la gente. ¿No ha sido así?
Hasta cierto punto, sí, para algunos sectores, pero también ha sido una piedra en el zapato en el Congreso porque A él, desde el principio, tengo entendido que, por lo que yo he podido ver, es que lo obstaculizaron, ¿no?
Yeah.
No le daban mucha prioridad, no le daban apoyo. Tan es así que querían siempre vacarlo, como 3 veces lo han querido vacar.
Ya. Yeah. Marta, ¿están ustedes más tranquilos? Las calles, no sé si usted está trabajando, si hay normalidad en las calles.
Yo estoy laborando con normalidad.
Sí.
Todo ha regresado a la normalidad, puesto que quedó sin efecto el paro, todo continúa bien, eso es lo que se quiere. Ahora tenemos una nueva presidenta, Dina Boluarte, y bueno, tengo entendido que el expresidente está detenido en la fiscalía.
Sí.
Y vía virtual están tomando declaraciones con respecto a haber cerrado el Congreso. En primera instancia es eso lo que le están tomando declaraciones porque quiso ir aparentemente a la Embajada de México, ¿no?
Ya, sí, sí. ¿Usted en qué parte está de Lima, Marta?
Yo ahorita estoy laborando en Miraflores.
Un barrio maravilloso, Miraflores, un barrio estupendo.
Sí, una vista muy linda. Yo trabajo en un club.
Enfrente del Pacífico.
Exacto, estoy en el Club Tenis Terrazas de Miraflores.
Ya. A mí me invitaron una vez a cenar en Miraflores y quedé pasmado. Un ceviche que yo no he comido una cosa mejor en mi vida. No veo la hora de volver a Lima. Gracias, Marta, por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Marta. Momentos de mucha zozobra, de mucha inquietud. Claro, si una es madre y tiene 2 hijos por ahí, a ver qué les va a pasar. Pero al final la cosa se resolvió, como has escuchado, Pilar, con bastante tranquilidad. Y Marta estaba trabajando en el barrio de Miraflores, que es un sitio maravilloso, donde se come, evidentemente, el mejor ceviche del mundo, yo creo.
Sin duda, ¿no? Pues la verdad es que no me extraña que tuvieran el susto en el cuerpo y que afortunadamente, y en 2 horas, como decimos, afortunadamente se resolviera todo, ¿no? Oye, lo que no se ha resuelto del todo, desde luego, es ni mucho menos, además, este suceso verdaderamente, impactante. Que te contábamos también aquí en COPE, ese avión que aterrizó de emergencia en Barcelona, un avión que hacía el trayecto Casablanca-Estambul, que tuvo que aterrizar de emergencia en Barcelona después de que una pasajera fingiera que estaba de parto. A ver, el caso es que todo estaba planeado, para que tras ese aterrizaje los pasajeros intentaran huir y entrar así ilegalmente en España. Lo cierto es que algunos de esos pasajeros, unos 20, que consiguieron bajar del aparato, siguen huidos. Y quien está recabando constantemente la última hora y la información sobre, este suceso es nuestro jefe de interior en COPE, Juan Baño. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Se ha iniciado un proceso de inadmisión y de retorno para estos fugados, para los que sí que están detenidos, porque hay otros que siguen en fuga, ¿no? Explícame en qué momento estamos.
Pues sí, la verdad es que estaba intentando comprender todo lo que me van trasladando los que conocen el asunto, y la investigación está abierta, lógicamente. Se consiguió que, recordad, 14 de ellos fuesen detenidos, interceptados de alguna manera. De entre ellos, esos 14, de los 28 que vivieron inicialmente, 5 vuelven al avión, por así decir, por su voluntad. Se le consulta al piloto, al comandante de la aeronave, da su autorización, ingresan nuevamente al pasaje y siguen volando hacia Estambul. Es decir, 5.
O sea, que luego después, vez que el avión continúa su ruta hasta Estambul, y entre ellos esos 5.
5 que se le recupera un poquito más allá de la escalerilla. Y se considera que, que iban detrás como siguiendo, pero que no tendrían una gran responsabilidad. Total, se les pide el reingreso a los pilotos, dice que sí el comandante, vuelven al avión, digamos.
Como si no hubiera pasado
como
nada.
Como el efecto Melendi, ¿no?
Digamos.
Si decide al final el comandante que usted va a la calle, va a la calle. Pero es el que tiene última palabra, ahí es el que manda, ¿no? Pues el comandante dio la autorización y se incorpora al pasaje. El resto, que serían 9... entre ellos la señora que dice estar embarazada y que va a dar a luz ya, que ha roto aguas, estos son, a ver cómo le llamo. A mí me dicen fuentes de la delegación que no es justamente detenidos. Pero lo cierto es que la señora sí es detenida por la Guardia Civil y los otros 8 se encuentran en dependencias policiales en este momento. Más 2 que posteriormente, 14 más 2, 16 en total, los que se habrían recuperado de alguna manera, los hemos recuperado desde los 28 heridos, 16 son recuperados. Esos 2 son detenidos posteriormente en distintos puntos. Esos 16, total, que 8 más 2, 10, estarían en las dependencias policiales pendientes de la decisión policial dentro de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que de entrada se les rechazaría, efectivamente, se les rechazaría, serían inadmitidos, como quien va a pasar una frontera lleva mal el pasaporte, no lleva el pasaporte y es inadmitido a entrar en el país, se le rechaza. Pero después la policía dice, inadmitido, perfecto, pero ahora hay una investigación en marcha que puede conllevar una serie de presuntos delitos cometidos por usted. Por tanto, está pendiente y a mi disposición para que si lo crea conveniente lo pase a disposición judicial y tenga las consecuencias que deba de tener. Penales o de cualquier otro ámbito. Por lo tanto, esa inadmisión no quiere decir que rápidamente se les mande a Marruecos, sino que vamos a ver
lo que ocurre. Mientras tanto, ¿se quedan en la calle?
No, están en dependencias policiales, en el aeropuerto todavía.
Ajá.
Por otro lado, la señora que dice estar embarazada, que lo está
que
realmente...
Que está embarazada, solo que por lo visto estaba embarazada de 5 meses, es decir, no estaba a punto de dar a luz ni nada de esto.
Ya ha pasado a disposición judicial, detenida por la Guardia Civil. Se le acusaba de delito de desórdenes públicos y favorecimiento de la inmigración ilegal. Lo mismo que ocurrió en Mallorca con el señor que decía que sufría un coma
diabético
y se le acusaba también de favorecimiento de la inmigración ilegal. Bueno, allí en Mallorca están todos detenidos a día de hoy todavía. Y aquí, lo que llama un poco la atención, esta señora ya está en la calle. La juez la ha puesto en libertad, pendiente de posteriores indagaciones y pesquisas y con la obligación de personarse todos los días en dependencias para dar constancia que está ahí. Pero claro, lo que yo comentaba también ahora con las fuentes que consultaba en diferentes ámbitos, una persona con tan poquísimo arraigo social, tanto como que va de paso, que participa de una manera tan activa en llevar a cabo este tipo de operativo y está ya en libertad, con cargos, pendiente de que la llamen o de que pase por allí, por la dependencia policial, pues fíjate tú lo que supone esto, ¿no? Es decir, para ser reales y con los pies en el suelo. Esto es lo que es. Por lo tanto, estamos en la situación de que ahora mismo se investiga quiénes de ese grupo habían organizado, planificado esta acción, que se da por hecho por parte del investigador, de que esto no se le ocurre sobre la marcha en el vuelo. Esto debe ser algo más consistente.
Se trabaja, por lo tanto, con la hipótesis de que estaba planeado. Planificado de esta manera.
Se está intentando identificar a los miembros del grupo que habrían planificado y que tendrían una responsabilidad mayor a efecto de cualquier tipo de
responsabilidad penal. Porque aquí la clave de la fuga estuvo en unas escalerillas que se utilizan precisamente cuando hay un caso de emergencia para que suban los que tienen que atender en este caso a la mujer que en teoría está dando a luz, ¿no?
Claro, vamos a ver, en esta ocasión lo bueno, o digamos lo mejor, es que no hubo que interrumpir el tráfico aéreo como ocurrió en Mallorca durante 4 horas. También es cierto que pasó a las 4:30 de la madrugada y no a las 6 de la tarde como en aquella ocasión.
Claro.
Que además también fue el 5 antes del día de la Constitución, ahora ha sido el día después de la Constitución. Pero sí es cierto que entonces se hablaba mucho como el elemento talismán de esa escalerilla que se pone junto al avión, que permite tanto bajar al presunto enfermo como a los que deciden huir. Y entonces lo hicieron incluso con el uso de violencia contra la tripulación, se enfrentaron a puñetazo limpio. En esta ocasión no se nos habla de enfrentamiento físico, pero sí de que aprovechan nuevamente esa escalerilla para escapar.
Según van subiendo el médico, el asistente, la enfermera o el enfermero, para atender a la chica,
exactamente,
por esa misma escalerilla bajan ellos.
Eso es gravísimo. Es decir, el invadir una pista de una instalación aeroportuaria, un aeropuerto internacional, con el movimiento del Prat, es de una gravedad enorme en términos de seguridad aérea, porque no solamente consiste en que unos pobres desalmados corran y se hagan inmigrantes ilegales como entran a chorro, lamentablemente, por las pateras y por las vallas. No. El problema es que ahí puede estar oyendo cualquiera que se acerca a una aeronave que está estacionada y de manera consciente o inconsciente, usando, por ejemplo, un mechero, una chispa que salta en el correo, que lleva un cigarro, cualquier cosa, prende fuego una aeronave, le puede prender fuego en un momento que está en reabastecimiento, por ejemplo, y puede volar por los aires una aeronave con 200 pasajeros. Es decir, es una barbaridad. Bueno, yo he preguntado a la Agencia Española de Seguridad Aérea, ¿qué se hizo después de Mallorca? Iban a reformar los protocolos. Me ha dicho un portavoz autorizado que efectivamente los procedimientos fueron modificados. Después de consultar al Comité de Seguridad en Aviación Civil, se modificaron los procedimientos. Y ahora la reflexión es muy evidente y muy básica. O los procedimientos no se aplicaron el pasado miércoles en el Prat, o si se aplicaron, no sirve para nada la modificación.
Eso parece.
Porque estamos donde estábamos.
Sí, sí.
Esa es la realidad.
Y con estas consecuencias y con estas dudas, efectivamente, y a ver qué va sucediendo. Sé que estás en ello y que vas recabando toda la información posible sobre el suceso.
Es un dato muy importante. Lo que ha ocurrido no es tantas cosas ocurren y tan rápido todo que a veces no nos paramos. Este es un dato de los de peso y de los de trascendencia en términos de seguridad. Fíjate que a los anteriores están acusados, entre otros delitos, agárrate por el término, de sedición. Sí, sí, pues, de sedición. Pues, que hay una sedición específicamente recogida en la Ley de Seguridad Aérea. Por lo tanto, por delitos relacionados con el ámbito aéreo. Por lo tanto, esto es un tema muy serio y afecta de lleno a lo que es la seguridad nacional. Esto no se puede permitir ni puede ocurrir en un aeropuerto de este país en menos, no, justamente en un año. Al menos dos veces.
Dos veces. Al menos en un año, un hecho gravísimo, como tú dices, que se supone que se habían tomado medidas y una de dos. O esas medidas no son las adecuadas o, desde luego,
no se aplicaron, o no funcionan.
Como tres posibilidades. Juan Baño, gracias.
Siempre a ti.
Hasta luego. Adiós.
Gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Existen combustibles renovables que me permitan reducir la huella de carbono al volante?
Sí existen, Lucía. En Repsol apostamos por el desarrollo de combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno renovable y de CO2 como una de las soluciones para poder alcanzar las cero emisiones netas. Además, este tipo de combustibles renovables podrán utilizarse en cualquier vehículo actual. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Dios tías!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
¿qué alimentos se encarecen más esta Navidad?
¿Por qué no baja el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
Como colofón al año más caro en décadas, Carlos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Una hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 euros al año.
Efectivamente, es necesario que la banca...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Las 6 de la tarde.